Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a los organizadores. La historia, decía Andrés Sobrí, no es maestra de vida. ¿Cómo podría serlo si tantas veces apesta por inmoral y escandalosa? Pero la historia, agregaba, es maestra de compromiso, porque abre los ojos y reaviva la memoria. Por eso le fascinaba a él y por eso él nos fascinaba con la historia y las historias que nos relataba. Hace apenas un par de años, Andrés adoptó la perspectiva que hoy nos congrega en este coloquio para preparar una agenda de trabajo para Chiapas. Entonces descubrió en ese esfuerzo de preparación que la única manera de cambiar Chiapas, esto estaba en la agenda, la única manera de cambiar Chiapas, dijo, es cambiar el mundo. Como cambiar el mundo es muy difícil, quizá imposible, lo que necesitamos hacer, como dicen los zapatistas, es crear un nuevo mundo. Y creo que en eso estamos. En la guía agenda que nos legó Andrés, comparte su lectura del presente. La hizo para encontrar en él, en el presente, las anticipaciones de lo que vendrá. Como de costumbre, Andrés en esa tarea logró que en el examen el pasado interpelara al presente. Porque está muy consciente de que estamos en uno de esos momentos peculiares en que hay que buscar en el pasado la guía del futuro, porque es el momento del cambio. En su guía, Andrés nos revela la posición peculiar de Chiapas como bisagra que recibe todos los vientos del mundo y que encapsula, así lo dice, la memoria material del planeta. Estamos en un momento de elección, señala Andrés, en una encrucijada, pero el camino ha de establecerse desde abajo, no desde las cúpulas. Y eso, dice Andrés, le toca a Chiapas, nada menos. Le toca, en las palabras de Juan Bañuelos que Andrés nos recordó, tejer el vestido que vestí mañana. Le toca definir el sentido del cambio. Y creo que eso es lo que está haciendo Chiapas. Y ahora permítanme desenrollar algunos viejos rollos acomodados para la ocasión en que trato de plantear mi sensación, mi percepción de los movimientos antisistémicos, muy particularmente a partir de la experiencia reciente en Oaxaca. En toda era se enfrentan obstáculos, dificultades, crisis, y en toda era se resuelven en un día o en 100 años. Pero cuando en una era aparecen dificultades y crisis que ya no pueden ser resueltas en los términos de esa era, aparece la necesidad histórica de una nueva era y se abre un parteaguas para transitar hacia esa nueva era. Eso es lo que define nuestro momento, este parteaguas. Termina ya la era que don Immanuel llama la economía mundo capitalista. Va a ser sustituida por otra. Pero la naturaleza y características de la nueva era no están escritas en las estrellas, no están definidas de antemano. La bifurcación está formada por posibilidades no solo distintas, sino contrapuestas. Necesitamos leerlas en el presente, como nos enseñó Andrés, para poder optar, para que empiece la era que queremos y no la que tememos. Dos ingredientes de la transición se dieron ya, y yo creo que es muy importante acotarlos, tenerlos a la vista, porque es también una forma de anticiparnos a lo que viene y de orientar nuestras luchas actuales. El primer ingrediente parece una glosa de lo que dijo don Immanuel esta mañana, pero que yo creo que las diferencias de matiz son importantes y me voy a entretener en algunos datos a pesar de que parece repetición. Quiero decir que el imperio estadounidense ha llegado a su fin y que es muy importante tenerlo presente, que no sigamos peleando con fantasmas, que reconozcamos las características de ese momento. Las cúpulas de Estados Unidos se animan hoy por primera vez a hablar de imperio para caracterizar sus proyectos precisamente en el momento en que el imperio ya no está allí. Esto no es tan paradójico como parece. En todos los imperios de la historia, cuando terminan, usan sus últimos recursos para pretender, cuando ya están en la agonía, que están en el apogeo de su gloria, y así solo consiguen precipitar su fin. Quiero comparar los dos datos del momento en que el imperio era y lo padecíamos al momento actual. En 1945, Estados Unidos era una formidable máquina productiva. Producía la mitad de la producción mundial registrada. Europa y la Unión Soviética estaban devastadas por la guerra. Japón estaba ocupado. El llamado sur, los países del llamado sur, si no eran colonias europeas, no pintaban ni económica ni políticamente. Estados Unidos poseía una notable autonomía. La suma de exportaciones e importaciones representaba solamente 4% de su economía. Podían bajar la cortina y no pasaba nada. Estados Unidos era acreedor mundial. Por eso se aceptó en Bretton Woods que todas las monedas menos una, que el dólar fuera moneda mundial de reserva, y todos los países menos uno siguieran las nuevas reglas. Estados Unidos tenía la hegemonía política, impuso en el Estatuto de Naciones Unidas los términos de la Constitución de Estados Unidos y tenía la hegemonía cultural. Tenemos que acordarnos que en esos años, en los años 40, era el momento de Hollywood, en el cine que todos corríamos a ver como la nueva forma de entretenimiento, el American Way of Life era lo más cercano al paraíso. El 20 de enero de 1949, el presidente Truman inauguró formalmente el imperio. No es simplemente una posición hegemónica, como dice don Emanuel, era un imperio. Y allí mismo, al inaugurarlo, señaló: el viejo imperialismo no tiene cabida en nuestros planes. Efectivamente, ya el viejo, ya no. Y Estados Unidos así adquirió un papel muy activo en el desmantelamiento de los viejos imperios europeos. Truman dejó también bien establecido el emblema del nuevo imperialismo: el desarrollo. Un emblema que adoptarían ciegamente, sin darse cuenta de lo que hacían, hasta los más decididos antiimperialistas. Al acuñar el término subdesarrollo, un término que acuña él y que ese día es aceptado universalmente, subdesarrolló así a 2,000 millones de personas, no éramos subdesarrollados, nos subdesarrollaron ese día, Truman dio un nuevo sentido al término desarrollo. Y una propuesta teórica y filosófica de Marx, empacada al estilo estadounidense como lucha contra el comunismo y al servicio del designio hegemónico de los Estados Unidos, permeó la mentalidad popular y la letrada por el resto del siglo XX. Con el nuevo siglo, el imperio estadounidense llegó a su fin. Estados Unidos produce hoy menos del 30% de la producción mundial, es uno entre varios actores. Es deudor mundial, le debe a todo mundo, empieza a abandonarse el dólar como moneda de reserva. Solo para continuar operando, solo para que la economía de Estados Unidos siga funcionando, necesita una inyección de 2,000 millones de dólares diarios de inversión fresca. Quiere decir que es un país que se vende a razón de 2,000 millones de dólares al día. El comercio exterior representa alrededor del 40% de la economía. Estados Unidos es ahora un país enteramente interdependiente, depende de sus relaciones con el exterior. Y aunque todavía puede capturar corazones y cabezas de algunas minorías, ya no tiene la hegemonía cultural. Sus pretensiones culturales, sus pretensiones imperiales actuales pretenden sustentarse en su poderío militar indiscutible. Pero esa es una actitud de aprendices sin conocimiento histórico y político. Hace 200 años, cuando otros aprendices quisieron usar con propósitos semejantes los muy poderosos ejércitos napoleónicos sin rival en el mundo, se dice que Napoleón les dijo: las bayonetas sirven para muchas cosas, menos para sentarse en ellas. Y con esta metáfora espantosa, está indicándoles con toda precisión que con el ejército y la policía no se puede gobernar. Se puede destruir un país, se puede destruir un pueblo, pero no se puede gobernarlo, como los gringos están aprendiendo hoy en Irak. Estados Unidos carece ya de la capacidad imperial que tuvo. El ejército, su poder militar, no puede darle esa capacidad imperial. La restauración es imposible. no se puede dar marcha atrás a la historia. Y como alguna vez observó Marx, cuando una tragedia se representa por segunda vez, es una farsa. Es cierto que esta farsa puede ser trágica cuando está presidiendo una mentalidad de cowboy el destino de ese país poderoso que es los Estados Unidos. Pero esto no lleva a restablecer la capacidad imperial. Entre nosotros puede constatarse otro ingrediente que corresponde claramente, que se acomoda claramente al fin de una era. Es la liquidación del régimen político que existió en México durante la mayor parte del siglo XX. ¿Cómo se han seguido manejando las cosas como antes? ¿Cómo los partidos políticos han tratado de convertir nuestra transición política en mera tranza entre ellos? ¿Cómo el PAN no hace sino imitar los usos y costumbres del PRI? Subsiste la impresión de que vivimos aún bajo el antiguo régimen, pero es útil tener a la vista los datos para saber lo que murió y saber con qué estamos lidiando ahora. Cuando Miguel de la Madrid tomó mediante un incruento golpe de Estado, casi un golpe de mano, inauguró el periodo neoliberal, el sector público representaba 2/3 partes de la economía y la economía mexicana era una economía sumamente cerrada, que quería decir que estaba en manos de los burócratas la administración de la economía nacional. Cuando 20 años después el tamaño del sector público se había reducido a menos de la quinta parte y la economía de México era una economía de las más abiertas del mundo, lo que significa que ya no se puede decidir en México lo que pasa con su economía. El contraste es aún más agudo en el aspecto político. El presidente controlaba su gobierno, su partido, el Congreso, el Poder Judicial. Sucesivos presidentes cambiaron 500 veces la Constitución de la República según su voluntad. El presidente controlaba políticamente hasta el último rincón del país. Cada cacique tenía que averiguar cuáles eran sus conectes con el presidente, porque de él dependía que le cortaran o no la cabeza. Fox, como todos sabemos, no controlaba su gobierno, no controlaba su partido, no controlaba el Congreso, no controlaba el Poder Judicial, no podía controlar siquiera la Casa Presidencial. Y no logró sacar adelante ninguna de las reformas que parecían importarle tanto. En México se discute aún la naturaleza de nuestra transición política precipitada por la insurrección zapatista, porque persiste el enfoque neoliberal, se sostiene el cascarón de las instituciones de la revolución y las clases políticas. Han creado en algunos estados, en la mayoría de los estados, infortunadamente, remedios perversos del régimen del PRI. Lo que pasa es que como no el régimen está bien muerto, pero no organizamos oportunamente su funeral, y entonces del cadáver insepulto están brotando todo género de pestes, pero el cadáver está allí, no tenemos que seguir lidiando con el viejo régimen. Desde luego, el fin de una era es una fuente de inestabilidad y de caos y genera siempre inmensa incertidumbre. A esto se agrega la confusión que está creando la aparición de una nueva oleada de reaccionarios, a quienes no llamo reaccionarios en el sentido habitual del término, sino pensando fundamentalmente en personas y grupos que ante la incertidumbre, ante el caos de lo que estamos viviendo en el fin de una era, lo que hacen es reaccionar, no toman iniciativa, reaccionan a esto y su reacción consiste en ir hacia atrás, ir a buscar espacios, territorios conocidos que les parecen más seguros. Es una actitud que tiende un velo sobre la perspectiva y causa todo género de dificultades. Entre los reaccionarios se encuentran desde luego los fundamentalistas religiosos, que buscan la certeza que perdieron en alguno de los fundamentos de su fe. Los más peligrosos son los fundamentalistas del catecismo económico. Yo creo que tenemos que aceptar la vergüenza de que México sea el último país en el mundo que sigue atado religiosamente al consenso de Washington, el paquete de políticas que definió lo que conocemos como neoliberalismo. El consenso de Washington se rompió ya El último informe del Banco Mundial está explicando exactamente por qué. Era uno de sus principales promotores y está diciendo ya no, se acabó el consenso de Washington, ya no hay consenso en Washington sobre esas políticas y uno por uno los fieles de esa iglesia lo van abandonando. Pero de esto no se entera Felipe Calderón ni su gordo, que se aferran a políticas tan obsoletas como insensatas. Lo hacen además con una actitud particularmente peligrosa. El acto fallido de Calderón cuando habló del monopolio del poder muestra su angustiosa confusión. Su carencia de poder político lo lleva a imaginar que puede sustituirlo con el monopolio de la violencia que efectivamente la ley reserva al Estado. Necesita con una gran urgencia escuchar la advertencia de Napoleón porque puede hacer mucho daño con eso, pero no puede gobernar. Creo que la primera plana de la jornada de hace dos días nos ilustra muy bien el problema que estamos padeciendo y que desde luego está sufriendo él. Aparece ahí Calderón vestido de policía, es decir, 200 años de retraso, es el momento en que los liberales pedían un Estado gendarme. Es gendarme lo que él quiere ser de este país. Y además expresa el tamaño de su poder político, anuncia vestido de policía que va a bajar el precio de algunas casetas de las autopistas. Estas son las decisiones que él puede tomar, este es el poder político que puede ejercer actualmente. Estos son los grandes asuntos de los que se tiene que ocupar. Entre los reaccionarios aparecen aquí y allá también algunos fascistas que quieren recuperar esta peculiar forma de ejercicio autoritario que se apareció en el siglo XX, pero aún no logran tener mucho peso en el panorama. En América Latina, los reaccionarios toman la forma de estatalistas. Dicen que el neoliberalismo fue funesto y que debemos regresar a la buena y vieja era del Estado patrón. Algunos estatalistas quieren quitar sus aristas más agudas al ejercicio neoliberal. Esta frase fue dicha por López Obrador, pero podía haber sido dicha por Lula o por muchos otros dirigentes latinoamericanos. Eso nada más, quitarle las aristas más agudas al modelo neoliberal. Otros quieren un modelo que sustituya al neoliberal, un poco más social, en la tradición de la socialdemocracia europea y su estado de bienestar. Quieren proteger lo que queda de este. Algunos finalmente han estado rescatando del olvido la palabra socialismo. No han percibido, me cuesta trabajo decir esto, no han percibido que como todo fenómeno histórico, este régimen tuvo un principio y se encuentra al principio de su fin. No solo hubo problemas y desviaciones en su implementación, sino también las hubo y las hay, problemas serios en la tradición teórica y filosófica socialista. El socialismo aparece de pronto como solo una variante de la sociedad económica que acabará con la era que termina. Algunos grupos siguen una línea que puede llamarse estalinismo populista. Hablan de líder supremo, partido único y estructura vertical, pero en vez de represión van a usar dádivas para las masas. Otros grupos hablan de socialismo de participación y algunos sueñan con estalinismos puros y duros, sin matices populistas. Yo pienso que ninguna de estas corrientes puede llegar muy lejos. Se aferran a los términos de la vieja era, de la era que termina, y morirán junto con ella. Pero su presencia confusa, profusa y difusa agrava la incertidumbre y captura la atención de muchas personas. Los movimientos sociales contemporáneos han nacido en los términos de la vieja era y además tienen que enfrentar a toda esta fauna política que se aferra al pasado. No siempre logran descubrir la naturaleza de la situación actual y hacerse antisistémicos para adquirir sentido de realidad. Dos rasgos parecen acompañarlos en ese tránsito. Uno se refiere a lo que podemos llamar localización. que aparece como alternativa al localismo y a la globalización a la vez. Comunidades y pueblos se encerraron, se pertrecharon en sí mismos, en sus propios lugares, para defenderse de la colonización, defenderse del desarrollo, para resistir. Pero al pertrecharse, al encerrarse, se hicieron localistas y a veces incluso fundamentalistas. Lo que está pasando ahora es que la gente se afirma más que nunca en sus propios lugares. Pero al mismo tiempo que afirmarse en ellos, se abre a otros como ellos. Cada vez más están conscientes que ningún localismo resistirá en las condiciones actuales. Se abren a otros como ellos para formar amplias coaliciones, y eso es lo que podría llamarse localización. Al abrirse a otros, se abren de una manera que les da una perspectiva de gran alcance. ¿Quién logra penetrar con suficiente profundidad en lo local? Se hace directa e inmediatamente global, porque encuentra ahí en lo local los fenómenos de la globalidad. Además, los movimientos adoptan cada vez la política de un no y muchos síes. En contraste con los políticos y partidos que siempre andan buscando afirmaciones generales que sustenten las promesas que nunca cumplen, la gente se une en torno a rechazos comunes. Rechazan una obra, rechazan una carretera, rechazan una presa, rechazan un gobernante, rechazan un régimen, pero al mismo tiempo que están rechazando juntos algo, están reconociendo la pluralidad de todos los que son, están reconociendo sus diferencias, comparten el no común, pero admiten esas afirmaciones múltiples. De esta manera dan un rasgo central al movimiento mismo y al mundo nuevo que así se empieza a crear. Ese mundo, como dicen los zapatistas, en que pueden caber muchos mundos. Existe creciente conciencia en el mundo que ni la naturaleza ni la sociedad pueden soportar por muchos años más el régimen actual. La gente se da cuenta, además, de que en el seno de este régimen, el capitalista, no parece haber opciones. No hay recursos conceptuales ni políticos para lidiar con las dificultades en aumento. Los movimientos sociales contemporáneos, a mi entender, se hacen antisistémicos en su propia dinámica, cuando logran dar profundidad a sus empeños al realizarlos y descubren en la práctica la naturaleza sistémica de los obstáculos que enfrentan. Quiero utilizar el caso reciente y actual de Oaxaca para ilustrar mi argumento. Todo empezó en Oaxaca con una lucha convencional, típica, las reivindicaciones económicas de un gremio organizado en un sindicato. Cuando esa lucha fue reprimida, se formó de inmediato, todavía en el plano convencional, una coalición de dirigentes que aglutinó a cientos de organizaciones en torno al rechazo común a Ulises Ruiz, que había creado inmenso descontento en el Estado. En poco tiempo, esa coalición de dirigentes se convirtió en una convergencia de movimientos sociales, con la típica política de un no y muchos síes. La APO sintetizó rápidamente la cultura política local: asambleas populares, sindicalismo magisterial, comunalismo indígena, municipalismo, extensionismo religioso, izquierda radical, regionalismo, diversidad étnica, grupos juveniles libertarios. Han participado siempre en la APO algunos movimientos que vienen de muy lejos, como los movimientos indios, y otros que se activaron con el movimiento popular urbano, con los barricaderos. Otros se avivan realmente con la circunstancia. Y por esta condición de la APO, por esta convergencia de muy distintos movimientos y de muy diversas edades de los movimientos, hay muchos caminos paralelos en la APO. Entre los caminos en que parece haber mayor convergencia, se encuentran tres diversas luchas democráticas. Hay algunos que todavía siguen luchando, ya son muy pocos, particularmente después de este año, por la democracia formal. Hartos del cochinero que ha caracterizado las elecciones siempre en Oaxaca. Hay diversos grupos que luchan por la democracia participativa. la iniciativa popular, el referendo, el plebiscito, la revocación del mandato, la transparencia, la rendición de cuentas, el presupuesto participativo, la Contraloría Social. Pero el principal desafío, el que yo creo que define a la mayoría de los oaxaqueños en la actualidad, el que definió sobre todo por el desencanto brutal final de los procesos electoreros de este año, es cómo subordinar estas dos luchas, no enfrentarlas, sino cómo hacer que se subordine la lucha por la democracia formal y sobre todo la participativa para la lucha principal, que es la que llamamos la de la democracia radical, que es la que busca que en vez de concentrarnos en los poderes constituidos, nos concentremos en lo que puede hacer la gente por sí misma y a reorganizar la sociedad desde abajo. En Oaxaca, por ejemplo, se hizo inmediatamente común durante el movimiento la idea de que nunca más debemos permitir que los funcionarios decidan las obras. Tras todas las barbaridades, la destrucción que hizo Ulises Ruiz en la ciudad de Oaxaca, se hizo enteramente popular la idea, ni una obra más sin consulta ciudadana. Y decimos, bueno, puede servir la democracia participativa si tenemos presupuesto participativo, si en las colonias deciden conjuntamente en las colonias qué obras se van a hacer o no hacer en la colonia. Estas gentes ya individualizadas del sector urbano van a aprender a hacer lo que sabemos ya hacer en los pueblos, que es decidir conjuntamente qué cosa hacemos, qué cosa no hacemos. Entonces, la democracia participativa puede ser vista de pronto como una fórmula de adiestramiento para preparar el paso, el tránsito hacia la democracia radical. Desde otro ángulo, en la APO coexisten con movimientos muy innovadores, que ya son claramente antisistémicos, algunas luchas convencionales, ya sea las económicas para arrancar del capital o del Estado algunas mejoras, como las que buscan conquistar el Estado en las urnas o mediante un golpe de mano, para reorientar las políticas dominantes o para impulsar algunas variantes socialistas. Los rasgos básicos de la APO se basan en la experiencia oaxaqueña y en la experiencia de este movimiento. Ante todo, desde luego, carece de líderes. Esta es una experiencia que se tuvo muy viva en Oaxaca, pero parece que en Oaxaca se ha decantado la experiencia mundial en que en el siglo XX todos los líderes fracasaron, incluso los que parecen triunfantes fracasaron en sus propósitos, en sus intenciones. Ninguno consiguió lo que pretendía alcanzar. Aprendimos también a criticar el socialismo, pero conservando algunos de sus ideales. Por ejemplo, una de las formas que está cundiendo, que circula mucho en Oaxaca actualmente, es hay una crítica muy firme, muy clara, yo diría muy lúcida hasta el último de los pueblos, una crítica muy radical de la propiedad privada de los medios de producción. Pero eso no nos lleva mecánicamente a adoptar la propiedad colectiva. Lo que parece reivindicarse más firmemente en Oaxaca es la propiedad comunal de los medios de producción, reservándolo de la propiedad colectiva solamente para algunos casos especiales. Lo que se oye en los pueblos es decir, los medios de producción deben estar en manos de la gente, no de una burocracia que supuestamente los administre para ellos. Aprendimos, desde luego, como señalé, a criticar la democracia formal y la participativa y nos afirmamos en comunidades y pueblos para practicar una democracia, asumiendo que la democracia no puede estar sino donde la gente está, a ras de tierra, en nuestras asambleas autónomas. Estamos conscientes, esto se ve muy claramente, se ve todos los días en Oaxaca, se platica en todas partes. Estamos conscientes de que el capital tiene más apetito que nunca, pero no estómago para digerir a todos los que quiere controlar. Y esto significa que ya lo sabemos muy claramente, si Oaxaca sí es en este aspecto un ejemplo espectacular, no hay ni habrá empleos. Se acabó la era del empleo. Se acabó la tregua social en que los trabajadores generaban las ganancias de los capitalistas y a cambio los capitalistas generaban empleos. Se rompió ese pacto, no se cumple. Los trabajadores siguen generando ganancias para los capitalistas, pero los capitalistas ya no crean empleo. La curva del empleo mundial ya va para abajo. Pero entonces estamos aprendiendo a desafiar el capitalismo más allá de la retórica, en la creación de relaciones sociales que escapan a su lógica. Nuestro anticapitalismo no consiste simplemente en declarar una guerra retórica a los burgueses, sino en organizar ámbitos autónomos que socavan directamente la existencia de ese régimen de producción. Aprendimos en el movimiento a desafiar el desarrollo y el progreso para afirmarnos en nuestras propias definiciones plurales de la buena vida y adoptar nuestros propios caminos. Aprendimos a cuestionar el individualismo propio de la modernidad capitalista para afirmarnos en nuestros ámbitos de comunidad. Frente al individuo atomizado y homogéneo, levantamos la persona que definimos como un nudo de redes de relaciones reales que forman la comunidad. Aprendimos, y esto de nuevo forma parte del debate oaxaqueño, aprendimos a cuestionar el Estado-nación mismo con su democracia formal, que vemos el Estado y su democracia, las dos cosas, simplemente como una forma de una estructura de dominación basada en la violencia. Sufrimos muy claramente en Oaxaca la violencia total del Estado, de ese Estado que se basa en ella, en esta violencia. Y por esto estamos buscando otros horizontes políticos, no simplemente sustituir a algunas personas, algunos ingredientes, algunos elementos de ese aparato, sino pensar en otros horizontes, percibir otros horizontes políticos. Aprendemos a desafiar la premisa política convencional que sostiene que la gente no puede gobernarse a sí misma. Esta es la premisa que Hegel formuló desde 1820 y que atrapó la teoría política y la discusión política. La gente no puede gobernarse, entonces tenemos que discutir quién puede gobernarla, cómo determinar quién va a gobernarla, si va a ser por una insurrección revolucionaria, si va a ser elecciones democráticas naturalmente, cómo definimos quién la gobierna, bajo la premisa de que la gente no puede gobernarse a sí misma. Yo creo que adquirimos la convicción de que tenemos otra noción de poder, que entre nosotros se llama dignidad, y que podemos gobernarnos a nosotros mismos si tenemos los cuerpos políticos apropiados. Puesto que de esto se trata, y esto es lo que parece definir a los movimientos antisistémicos actuales, el zapatismo sigue siendo nuestra fuente principal de inspiración. Sostiene Wallerstein o Chomsky que es la iniciativa política más radical y quizás la más importante del mundo. No lo oigo así en los pueblos, entre otras cosas porque en los pueblos desgraciadamente no se conoce suficientemente de los movimientos en todo el mundo y ni siquiera de todos los que hay en México. Pero en los pueblos, en los barrios, se sabe suficientemente del zapatismo para encontrar en el zapatismo inspiración. Saben muy bien de qué se trata eso de mandar obedeciendo. Lo practican en sus comunidades y en los barrios. Y ahora quieren que se extienda a toda la sociedad, como de alguna manera muy primaria, muy escueta, lo logramos por unos meses en la ciudad de Oaxaca. Poco a poco, junto con los zapatistas, aprendemos a reconocer nuestras tareas. Nos toca introducir cierto orden y sentido en el turbulento desorden que prevalece. Nos toca pensar todo de nuevo, pensar ahora lo que dejamos de pensar por 150 años atrapados como estábamos en la disputa ideológica. Nos toca limpiar miradas personales y colectivas para inventar los caminos que habremos de transitar. Y nos toca actuar con sentido de dirección. Nuestras tareas pueden enunciarse en términos bastante simples, aunque son inmensamente complicadas. Necesitamos encauzar el descontento general. El descontento ahí está, el descontento está por todas partes, se lo topa uno por donde quiera. Se trata de encauzar este descontento general transformando las simples protestas y denuncias en iniciativas viables y la resistencia en liberación a partir de la articulación de las bolsas de resistencia. Necesitamos construir nuevos horizontes políticos más allá del Estado-Nación. Necesitamos subordinar estas luchas de democracia formal y participativa a la de la democracia radical. Necesitamos aprender a estar juntos, aunque no revueltos. Regresar del futuro y de las ideologías para albergarnos en un presente de transformación. Abandonar las pretensiones estatalistas para asumir cabalmente el protagonismo de la gente, transformando la conquista de derechos en defensa de libertades. Esto es de pronto muy difícil, no lo puedo elaborar aquí, pero es uno de los cambios que me parecen más relevantes. Pasar de lo que fue que tuvo una época, un sentido, defensa de derechos, para pasar ahora a la defensa de libertades. Necesitamos construir formas autónomas de organización de la vida social más allá del desarrollo de la globalización y de la lógica del capital. En la circunstancia actual necesitamos dejar de mirar hacia arriba, hacia los poderes constituidos, y arrancar de raíz la obsesión de tomar el poder por cualquier vía. Debemos abandonar el Estado como horizonte exclusivo de la teoría y la acción políticas para aventurarnos en el mundo de la pluralidad y construir en él nuevas perspectivas. La política como sentido del bien común implica dejar atrás nociones obsoletas. Apenas me atrevo a decir estas barbaridades, o nociones obsoletas como la de soberanía nacional e imperialismo estadounidense, para hacer frente a la nueva lógica imperial del capital transnacionalizado. Es preciso que regresemos del futuro y de la visión de la sociedad en conjunto y rechazarlos como condiciones o precondiciones previas de la iniciativa política. En vez de seguir haciendo del presente un porvenir siempre pospuesto, con obsesiones y manías como las del desarrollo y el progreso, necesitamos instalarnos en el presente y buscar en el pasado claves de transformación. ¿Me dejas otros 5? Un piquito. Perdón, ese me atrasé. Es que es muy difícil lo que tengo que decir. Necesitamos, me atrevo a decir, renunciar muy seriamente al socialismo. Reconocer que llega a su fin y aguantar a pie firme las consecuencias. Saber que el futuro no está predeterminado y que del capitalismo no sigue el socialismo, sino otra cosa que aún tenemos que inventar. Es muy inquietante para quienes hemos sido formados en esa tradición y dedicamos buena parte de nuestra vida a luchar por ese ideal. Pero creo que establecer con claridad esto es una tarea urgente. ¿Cómo disolver el viejo debate sobre el poder? Se habla de él como si fuera una cosa que unos tienen en demasía y otros no tienen, algo que sería preferible, que algo que sería necesario redistribuir. El Banco Mundial puso de moda el espantoso término empoderar y quiere empoderar a las mujeres, a los niños, a los indios, a los pobres. Necesitamos otras palabras para hablar de lo que no es lo contrario del poder, aquello que lo resiste, sino algo radicalmente distinto. No es su reflejo ni su opuesto, está en otra parte. Es una relación y se llama dignidad, como nos han recordado los zapatistas. Humanistas y revolucionarios de todo el espectro político proponen modificar las ideologías sin cambiar las instituciones. Los reformistas quieren cambiar las instituciones sin alterar el sistema ideológico. Y así ambos quieren cambiarlo todo para que nadie cambie. Lo que hace falta es cambiar el régimen institucional de producción de verdad, o sea, de los enunciados conforme a los cuales nos gobernamos a nosotros mismos y a otros. Se requiere la conmoción simultánea de ideologías y de instituciones, articulando un saber histórico de lucha que exprese la autonomía de nuestros diversos núcleos culturales, los de cada comunidad, los de cada barrio, conectados horizontalmente entre sí en forma de red. Se trata de conmover, no de promover. Conmover es una linda palabra. Supone moverse con el otro como en una danza, no estar moviendo al otro, y hacerlo con todo, con el corazón y con el estómago y el ser entero, no solo con la cabeza. Y la conmoción opera por contagio. En el plano ideológico hace falta atreverse a renunciar a los discursos globalizantes para reinventar el habla, el lenguaje, las categorías, los sistemas que producen enunciados con los cuales nos gobernamos. Necesitamos abandonar el cientificismo y darnos cuenta que el humanismo es cada vez más totalitario, una provocación que prostituye el pensamiento. Su paradigma es el tecnócrata profesionalizado e institucionalizado, y los conocemos todos. En el plano institucional, en vez de reformar o combatir a las instituciones o de tomarlas en nuestras manos, tenemos que disolverlas, es decir, eliminar la supuesta necesidad de su existencia. No se trata ya de la descentralización, la simple transferencia de funciones del centro a la periferia, sino del descentralismo. Cada barrio, cada pueblo es centro de sí mismo. Desmantelar los aparatos de Estado empieza por disolver la profesionalización e institucionalización de las necesidades de la gente. Se trata de articular otras maneras de pensar y hacer las cosas que sustituyan esos aparatos, haciéndolos innecesarios. En vez de instituciones cada vez más abiertamente contraproductivas, cada una de las cuales es un mecanismo de dominación, se trata de poner en operación otras técnicas y tecnologías bajo control efectivo de la gente. La modernización de la maquinaria política la hace cada vez más impotente por el carácter fragmentario y feudal y la rigidez de sus normas. Dejar de mirar hacia arriba, abandonado toda obsesión por la toma del poder, no implica descuidarnos. Necesitamos estar alertas ante los desaguisados y despropósitos que se tejen en los poderes constituidos para impedirlos y para emplear los instrumentos a nuestro alcance, los instrumentos jurídicos, políticos o de las instituciones actuales para en el marco de la transición. Necesitamos vaciar de poder político todos esos aparatos, dejarlos con funciones de coordinación y servicio. Necesitamos resistir la falsa disyuntiva que se nos ha estado presentando una y otra vez recientemente. O seguimos el camino electorero o seguimos la ruta de las armas, como si esas fueran las únicas opciones. Tenemos fuertes compromisos con la forma no violenta de hacer las cosas, pero eso no significa parálisis, pacifismo o inmovilidad. Debemos estar conscientes que la alianza plena entre todos los que pretenden ubicarse en el lado izquierdo del espectro es imposible. Más allá de intereses creados o de estilos organizativos, la dificultad está en que caminamos en sentidos opuestos, con diferentes motivos, razones o propósitos. No parece posible plantearse seriamente la convergencia de todas las organizaciones que pretenden ubicarse a la izquierda del espectro ideológico. Pero esto no implica necesariamente aceptar la división y caer en la manía que convierte al compañero en enemigo principal. Las circunstancias nos exigen a todos mantenernos a ras de tierra y desde ahí mirar hacia los lados. Si eso implica que aprendamos a escuchar a la gente, a reconocer en qué anda, hacia dónde soplan sus vientos, si logramos dejarnos llevar por la gente confiando en su buen juicio, si nos dejamos guiar por su inspiración y su fuerza más que por nuestras manías ideológicas y nuestras construcciones intelectuales, si son sus sueños más que los congelados en vocaciones ya obsoletas los que ahora nos pondremos a soñar, si aprendemos seriamente a participar en la política de un no, no al capital, un no al Estado y los muchos síes, es decir, las muchas afirmaciones distintas a partir de una negación común, si desde el pluralismo radical caminamos juntos, pero no revueltos, como se ha tejido en la APO y en la otra campaña, podremos realizar las tareas que hacen falta. La era que puede suceder a la actual, si se mantienen las inercias de los poderes constituidos, contiene horrores que solo la imaginación desbordada de algunos escritores como Orwell ha sido capaz de formular, aunque algunos signos empiezan a observarse en la realidad. Como ha dicho John Berger, sin embargo, nombrar lo intolerable en un mundo cada vez más desesperado es en sí mismo la esperanza. Si algo se considera intolerable, ha de hacerse algo. Por eso la esperanza es la esencia de los movimientos populares. Al redescubrirla como fuerza social, se abre la posibilidad del cambio. La esperanza no es la convicción de que las cosas ocurrirán como uno las piensa. Es la convicción de que algo tiene sentido independientemente de lo que ocurra. Por eso la pura esperanza, dice John, reside en primer término, en forma misteriosa, en la capacidad de nombrar lo intolerable, una capacidad que viene de lejos y hace inevitables la política y el coraje. Hemos sido capaces de nombrar lo intolerable. No podemos tolerar más el régimen actual y no estamos dispuestos a tolerar el que podría instalarse en su lugar. En vez de mantenernos a la expectativa o depositar la esperanza en nuevos espejismos, nos hemos puesto en movimiento, desenchufándonos paulatinamente de los sistemas esclavizantes que nos mutilan para construir en libertad un mundo nuevo en que quepan los muchos mundos que somos al definir una nueva era. De eso tratan, creo yo, los movimientos antisistémicos. Muchas gracias.